Hemos explicado que había un mandato constitucional de inscripción. Nos ha explicado el registrador que no hay tiempo. Pero ahora, María, que pues ha abogado por los derechos de los colombianos en el exterior, que son más de 4 millones, ha descubierto un decreto que sí habilita a votar sin inscripción al cuerpo diplomático, es decir, a los funcionarios del gobierno en consulados y embajadas. Registrador Juan Carlos Giraldo, gracias por... Juan Carlos Galindo, discúlpeme. Gracias por atendernos, doctor Galindo. Buenos días.
Buenos días, Julio. ¿Cómo le va? Un saludo para usted, para la mesa de trabajo y para todos los oyentes.
Para evitarse el derecho de petición, la tutela, las manifestaciones, todo lo que está armando María en el exterior protestando porque ella quiere votar, ¿por qué razón el decreto que habilita a los funcionarios públicos en el exterior, es decir, al cuerpo diplomático, de una vez le quita cuerpo diplomático y permite que todos los que tengan su cédula puedan votar, registrador?
A ver, Julio, les explico. A lo que hace referencia María es a una resolución, la 8442 del 6 de septiembre del 2016, expedida por mi despacho, en el sentido en que se reglamenta un mecanismo excepcional para autorizaciones a personas que no están en ese lugar inscritas en el censo electoral para que puedan votar. El caso es muy particular y muy específico. Es lo que nosotros denominamos el formulario E12. Es una autorización que se expide por parte de los funcionarios electorales en dos casos. Uno, cuando aparece erróneamente que una cédula fue cancelada por muerte y viene la persona y se acredita que ella está viva. Eso está reglamentado por el artículo 117 del Código Electoral. En esos casos, el funcionario electoral, una vez hecha esa constatación, expide un formulario E12 y esa persona puede votar en una mesa especial. El segundo, en este caso, para los funcionarios consulares o diplomáticas que estén en comisión de servicios fuera de su sede. Por decir algo, hay un funcionario que está de la Cancillería, que lo trasladaron 2 o 3 días antes a Washington, de Bogotá a Washington. Allí demuestra que está en comisión ante el funcionario electoral. El funcionario electoral constata que esa circunstancia es verdad con la copia de la comisión y en ese caso estaría autorizado para que esa persona pueda votar en una mesa especial. Son los dos únicos casos donde se puede expedir ese tipo de autorización.
Registrador, a mí me han contactado personas de diferentes embajadas y estas personas creen que su resolución los cobija porque ellos han presentado alguna situación administrativa que les ha ocasionado la movilización porque han sido simplemente nombrados en alguna embajada o consulado. Lo que usted nos está diciendo es que todas las personas que trabajan en las embajadas y en los consulados no serían cobijados por esta resolución, que están equivocadas. Todas las personas que recibiendo esta resolución piensan que sí pueden votar.
No, simplemente le estoy diciendo que según la resolución 8442 que expidió la Registraduría Nacional del Estado Civil, cuando haya funcionarios diplomáticos o consulares que con ocasión y en razón de sus funciones hayan sido comisionados, trasladados o hayan presentado alguna situación administrativa que haya ocasionado su movilización, pueden ser autorizados para votar por el funcionario electoral del sitio correspondiente, siempre y cuando haya sido acreditada tal situación, solamente para esos casos, cuando ha habido comisión, traslado o una situación administrativa de movilización, esté debidamente certificada y acreditada.
Pero registrador, entonces vuelvo a mi caso de siempre. Yo por mi trabajo también he sido movilizada y pues yo no puedo votar a diferencia de los funcionarios diplomáticos que han sido movilizados y ellos sí pueden votar. ¿Por qué? Porque ellos
justamente
sí y yo no.
Por la autorización, justamente porque hay una autorización legal que es el artículo 117 del Código Electoral y de esta resolución. Eso solamente aplica para funcionarios que estén en comisión, es decir, servidores públicos que por una u otra razón estén en comisión. Por ejemplo, en el país, nosotros también utilizamos ese mecanismo para habilitar la votación de personas de Fiscalía General de la Nación, de Procuraduría General de la Nación, que con ocasión del proceso electoral son desplazados de un sitio a otro a seguir cumpliendo funciones públicas. En esos casos hay la habilitación permitida por el Código Electoral y nosotros simplemente estamos dándole cumplimiento a esa normativa legal.
Pero, registrador, para nadie es un secreto que los funcionarios consulares o diplomáticos en general son personas cercanas al gobierno. ¿No le preocupa que se interprete que el hecho de que estas personas movilizadas sí puedan votar en el exterior y que los ciudadanos del común, por ejemplo los periodistas, no lo podamos hacer?
Pues lamentablemente me tengo que ceñir a lo que dice la ley y a partir del presupuesto de buena fe, del debido funcionamiento y debido comportamiento de los servidores públicos.
Registrador, usted en días pasados abrió una convocatoria para las personas que quisieran ser jurados en el exterior. De hecho, pues María se postuló. ¿Cuántos se han postulado y ya se eligieron esos jurados?
Bueno, es un tema, pues yo directamente no invité, simplemente lo que en una rueda de prensa en la Cancillería dije que los colombianos que estuvieran en el exterior y que desearan cumplir o ayudar en la labor de jurados de votación podían concurrir a los cónsules de cada uno de los sitios para que ellos tuvieran un buen número de personas para de ellos sortear los jurados de votación. Son los cónsules los llamados a efectuar esas selecciones, esas designaciones, y lamentablemente en este momento no le puedo dar una cifra, porque no la tengo, de cuántos se han postulado para tales efectos.
Bueno, señor registrador, muy temprano un oyente nos planteó una inquietud que me parece muy interesante, y es sobre los jefes de las FARC o los miembros de las FARC que además estaban cedulando hace unos días en La Habana. ¿Ellos van a poder votar para el plebiscito?
Mire, esa es importante esa apreciación porque requiere las siguientes explicaciones. La primera de ellas, efectivamente hace unos días un equipo de la registraduría estuvo validando la identidad de los guerrilleros en La Habana. Allí se desplazaron con todos los equipos, con la comunicación satelital, con la registraduría para verificar todos y cada uno de los casos y las situaciones particulares. ¿Qué encontramos? Unos casos en los cuales las personas no estaban registradas en nuestras bases de datos. Otro, que tenían dos o tres identificaciones. Y algunos que, si bien figuraban en las bases de datos, no tenían el documento físico de la cédula de ciudadanía. En todos y esos casos procedimos a hacer los análisis correspondientes. Algunos de ellos que siguen en curso, que no han sido concluidos. Pero con relación a esos casos le planteo lo siguiente. En primer lugar, aquellos que no estaban inscritos en nuestras bases de datos de identificación, procedimos a hacer los trámites correspondientes y a expedir una contraseña como documento de identidad provisional. En los casos de múltiple identificación, estamos haciendo todas las validaciones con las autoridades colombianas, fiscalía y organismos de investigación para establecer la situación de cada uno de ellos. Y tercero, los que no tenían documento físico, pero sí estaban registrados, procedimos a expedirle la contraseña. Entonces, aquí, con relación al tema del voto, hay que explicar lo siguiente. Primero, que con la contraseña no se puede votar. Si las personas no tienen la cédula amarilla con holograma, no pueden votar. Segundo, el ingreso de cédulas en el censo electoral se cerró el 2 de junio de este año. Esta operación de la validación de la identidad se llevó a cabo hace unos 10, 15 días. Luego, esas cédulas, por más que les entregáramos cédulas de ciudadanía a esas personas, que no es el caso, no podrían votar porque el censo se cerró el 2 de junio del 2016.
Pero en el caso de los que sí tenían una cédula y lo único que les tendría y están en su registro electoral, ellos eventualmente no podrían votar en un puesto censo, no podrían irse de pronto.
No, porque los puestos censos, eso es todavía una falsa idea, un mito urbano que todavía figura en el colectivo. Y es pensar que en los puestos censos se puede votar sin necesidad de inscripción.
Okay.
Eso fue válido hasta 1988, pero a partir de esa fecha se cambió el esquema.
Y en el último lugar, perdóneme, registrador, y en el último lugar donde tuvieron inscrita la cédula.
Ah, claro, mire, podría eventualmente darse el caso de algún guerrillero que tenga cédula de ciudadanía que no tenga una suspensión, una pena de suspensión de derechos políticos, que esté inscrito en el censo electoral y vaya a votar, no tendría ninguna dificultad.
Entonces,
desde el punto de vista electoral.
Sí, y entonces ahora pongámosle cara al asunto. Usted nos dice que ya hicieron el análisis de algunos. ¿Cuáles serían los jefes guerrilleros que sí podrían votar según el cruce de esta información en la registraduría?
No, en esos casos particulares, obviamente por la reserva que implica la identificación de las personas, yo no le puedo decir quiénes sí están en una o en otra situación.
Lo cierto, registrador, es que los que tengan una condena no pueden votar.
Correcto, es que ese es un límite que hace, que obliga a que nosotros excluyamos esa cédula del censo electoral. Nosotros vamos recibiendo permanentemente de los jueces penales las condenas que suspenden o inhabilitan el ejercicio de los derechos políticos y los vamos excluyendo del censo electoral.
Registrador Galindo, gracias por su tiempo y su explicación, ha sido muy amable.
Con el mayor gusto, Julio.
Bueno, ¿qué hacemos, Alberto, con María? Derecho de petición, después sigue tutela y después ya la calle, indignada, una carpa en Dupont Circle en Washington. Alberto, ¿qué más puede hacer María?
Pues lo que ha optado por hacer, ¿no? Inscribirse como jurado.
Sí, pero es que ella ya solucionó su problema.